Deportes. COPE Huesca.
Estar informado.
El grupo Tumasa te ofrece la sección de motor en Deportes COPE con el especialista Sergio Bercero.
Acelero, Sergio. Tenemos a Sergio Bercero, nuestro colaborador y experto en motor de nuestra casa. Sergio.
Mira, empezamos con motos. Simplemente recordar que la pasada semana se celebró en Zuera el motocross memorial que siempre Luis Imaz, que siempre es una cita muy tradicional, y recordar triunfos de Torrijo, Diego Torrijo, nuestra joven promesa alto aragonesa en MX85, que ganó, y además bueno, por problemas no ganó también, pero hizo doblete, corrió en junior y también ganó la primera manga, y con problemas se tuvo que retirar la segunda, y podium también en su categoría para Juan Muñoz de la Peña, que también siempre lo seguimos de nuestros micrófonos. Uh-huh. Y la cita memorable, la cita anual por excelencia de motores, Alcañiz, Motorland. Y como decíamos antes, el mundial más igualado de la historia. Un mundial en el que están 5 pilotos con opciones. El mundial que puede ganar cualquier marca, que bueno, es una mangas mucho más emocionantes. La verdad que es el mejor mundial de los últimos 10 años seguro. Uh-huh. Y habría que remontar mucho más atrás para ver grandes duelos. Y sobre todo, la buena noticia y la gran noticia es para... No, puede correr Rossi, la tabla alta médica. Veremos hasta ver dónde llega. Tiene mañana para hacer tres eventos libres, el sábado los oficiales, la carrera. Veremos a ver hasta dónde llega, cómo se comporta su cuerpo y cuánto de competitivo puede ser. Pero yo vaticino un duelo entre Márquez y Viñales. Estamos en casa, son dos. Dovizioso va a intentar estar allí, pero yo creo que Viñales lleva un retraso en el mundial y tiene que dar el do de pecho. Y yo creo que entre Márquez y Viñales estará el triunfo.
Como va a ser una temporada, antes de dar paso al invitado, tan abierta, quiero que te mojes. ¿Quién crees que va a ser este año campeón del mundo de MotoGP?
Yo apuesto por Márquez. Creo que tiene las ganas, la sabiduría. Y bueno, las motos están muy igualadas. Otros años se puede achacar a la moto. Yo creo que este año va a ser más constante, porque fallos van a tener todos al tener tanta igualdad. Y apuesto porque Márquez se lleva el título final.
¿Y tú, Miguel? ¿Quién apuestas?
Yo por Sito Alonso.
Bien.
Y si no me equivoco, tenemos ya al otro lado del teléfono al invitado de esta tarde, que es nuestro amigo Temis.
Temis, sí, hoy nos va a contar un tema novedoso en nuestros micrófonos, porque no habíamos hablado nunca de ello. Temis, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Bueno, no habíamos hablado nunca del tema de la orientación y tú llevas unos años que ya has hecho diversas pruebas y ahora ya eres todo un experto. Y primero, enhorabuena por un segundo puesto en el Open Ibérico de Navegación. Cuéntanos un poco en qué consiste todo esto para los aficionados, por favor.
Sí, pues buenas tardes a todos. Y la orientación es una disciplina que puede practicar cualquier aficionado al mundo del 4x4, porque al final lo que consiste es que te dan tienes unos mapas, te dan unos puntos que ir a encontrar, y a través de, incluso con una tablet o con un móvil, nosotros llevamos un ordenador, pero no hace falta tanto, es ir a encontrar estos puntos que han indicado. Cada uno tiene una puntuación y al final acabas haciendo un recorrido fotográfico, incluso, que vas viendo paisajes de una zona que te marcan donde es la prueba. Y que hay gente que va muy a competir, pero también hay gente que va a pasar el fin de semana divirtiéndose, buscándose estos puntos, y siempre son lugares muy bonitos del entorno. Entonces, cualquiera, ya digo, con cualquier 4x4, piloto y copiloto, se pueden animar a esta disciplina.
Porque ahí el pilotaje cuenta mucho, ¿o se va relativamente despacio?
En el Open Ibérico de Navegación, como en la mayoría de estas pruebas, ya sean en España o en Marruecos, que se hacen muchas, ¿no?, y que la gente oye hacer la Panda Rail, la Sin Fronteras, hay un montón de pruebas, siempre estaban limitados la velocidad máxima a la que puedes circular por los caminos. De hecho, en España la ley es muy restrictiva en ese caso, así como que nunca pueden ir más de 4 o 5 coches, dependiendo de la comunidad autónoma, juntos y demás, con lo cual hay que ir con ritmo, hay que ir intentando pasar, al final son caminos, ¿no? Tienes que intentar llevar ese ritmo, pero lo importante sobre todo es no perderse, no caer en las trampas que te hace el organizador de ir por un camino y de repente hay una cadena, tienes que dar la vuelta, hacer 15 kilómetros más para poder llegar al siguiente punto. Bueno, es un poco saber leer el terreno y orientarse en el sitio en el que estás.
Y para aprender todas estas cosas, ¿dónde se puede, lo que nos esté escuchando desde casa, dónde puede decir, yo quiero apuntarme a estas cosas, cómo puedo iniciarme?
Nosotros estuvimos en Robles cuando hicimos hace poco, ¿no? Aquella, quedada que se hizo en Robles, intentamos explicar un poco a la gente el tema de la orientación, a los que vinieron, les explicamos cómo hacerlo. Realmente no hay mucha opción a través de, ni siquiera de internet o así, pero sí que en cualquier prueba de estas, o en la Masía Pelarda Marrachina, en diferentes sitios de aficionados al 4x4, siempre hacen cursos, siempre se enseña, y ya digo que es muy básico. Con el móvil, un programa gratuito, se puede comenzar y se puede iniciar uno a ello. O, pues por ejemplo, este fin de semana, ahí en al lado de Zaragoza, está la Monegro STT, una concentración de 4x4, y ahí va a haber un geocaching, que es lo mismo, y puede ir la gente a aprender, a hablar con otra gente y aprender de todo esto.
Porque la tecnología, bueno, ha aumentado mucho en este tema, pero la brújula siempre hay que llevarla por si acaso, ¿no?
Yo no sabría, y solo con mapa y brújula. La verdad es que la gente que lleva más tiempo lo recuerda, de poder ir así, de mapa y brújula y orientarse, que son las carreras de orientación que se hacen a pie o en bici, que de esas sí que tenemos un montón en la provincia. Pero aquí sí que han dado ya el salto, todo el rato estás geolocalizado, sabes en qué sitio estás y funciona de otra manera. Pero bueno, ya digo que los que llevo mucho tiempo sí que han navegado de esta manera.
Muy bien, Temín, pues muchas gracias y bueno, suerte para los siguientes eventos, e iremos contactando.
Muy bien, perfecto, gracias.
Gracias, Temis López. Como siempre, un placer escucharte, se aprende mucho. Y Sergio, tú que tienes contactos y fuentes en la FIA y en la Fórmula 1, cuéntanos, ¿qué va a pasar esta temporada con Fernando Alonso?
Pues bueno, está el tema delicado. Todo parece que va a renovar con McLaren. McLaren ha hecho una apuesta muy fuerte porque ha sacrificado, digamos, lo económico. Ha dejado a Honda por apostar por Renault de cara a conseguir unos triunfos ya, porque bueno, todo el mundo se está desesperando. Ha perdido mucho dinero con el cambio de motor, pero bueno, era una opción de contentar a todo el mundo, pero sobre todo contentar a Alonso para que se quede. El tema es que no ha firmado. No ha firmado porque no tiene prisa. Yo creo que sí, como dije aquí, sin el motor, con el motor Honda, yo creo que se hubiera ido directamente a Estados Unidos a correr. Con el motor Renault, claro, no le prometen victorias ya, pero puede luchar por ello. Entonces, el tema es, bueno, yo creo que estaba, bueno, negociando, digamos, la letra pequeña. Yo creo que renovará, pero falta que firme, porque después de este cambio McLaren no se puede permitir perder a Alonso. Pese a que me imagino, pues, que una de las letras pequeñas es que, según cómo vayan los puntos, podrá correr otra vez la Indianapolis, podrá correr las 24 horas de Mans. Yo creo que por ahí van los tiros.
El que lo tiene más claro es Carlos Sainz.
Carlos Sainz está muy contento, porque el ambiente con Red Bull se estaba tensando mucho. Sigue siendo piloto de Red Bull, sigue siendo piloto de la formación de la escudería, lo pueden repescar, pero de entrada ya va a tener este año ya, porque va a cambiar seguro antes de final de año, a pesar de hacer el otro día un cuarto puesto con el Toro Rosso, que fue toda una machada, pero yo creo que fue la despedida idónea para marcharse con Renault, y bueno, y entonces... bueno, ahí tiene un plazo de carrera, pero siempre lo podrá repescar Red Bull si le interesa.